Hola familia, ¿cómo están? Aquí Ana Teresa Toro junto a
Silverio Pérez
y Pedro Reina.
En esta nueva edición de Marullo ya estamos un poquito más salpicados por el agua de este mar que nos junta y que nos reúne, esta vez grabando juntos de cuerpo presente en la Universidad del Sagrado Corazón, que es un espacio que nos ha acogido con muchísimo cariño. Y hoy le voy a pasar el micrófono a Pedro, porque hoy tenemos un tema que, no sé, me imagino que es uno de los favoritos
de actualidad
de Pedro, un tema muy presente.
¿Qué hemos titulado Del Rap al Trap? ¿Estamos bien?
Estamos bien, yo creo que estamos bien.
Y para conversar sobre este tema, invitamos a una gestora cultural a quien yo conocí en la Universidad de Puerto Rico, porque cursa su maestría en gestión y administración cultural, y es una conocedora amplia del tema. Se trata de Patricia Velázquez. Hola, Patricia.
Saludos a todos.
Nos encanta que estés con nosotros, y yo te preguntaba, así a modo de calentamiento, ¿cuál es tu primer recuerdo de escuchar música de reggaetón o de rap?
Pues más o menos se remonta a cuando estaba en la escuela elemental, que, ¿verdad?, en las actividades estudiantiles, recuerdo una específicamente, pusieron música para todo el plantel y allá en la glorieta se formaban las filas de los bailes medio despegados. Era bastante sano, ¿verdad?, en su tiempo, porque éramos pequeños.
¿Sano como qué? Elabora. Elabora sobre ese término.
Me refiero al baile, que era como despegado, era como friendly, qué sé yo. No como versus, ¿verdad?, mientras iba creciendo, que es el perreo, que es el baile del reggaetón, fue, ¿verdad?, evolucionando y es un contacto más...
Como lo hubo en el merengue apambichado.
Exacto, donde, cuando aquella Evilla.
Ya, donde brillar Evilla era un propósito.
Una meta.
Yo quisiera que ustedes también contaran cuál ha sido su primer encuentro con el reggaetón. No sé, me imagino que lo tuvieron.
Sí, para mí fue ayer cuando me estaba preparando para este... No. No, para mí ha sido un fenómeno que me ha ido llamando la atención y me ha provocado interés desde que ha surgido la división esta, que de pronto reggaetón, rap, trap. Y entonces mucha gente lo echa todo en una bolsa, cuando realmente son fenómenos bien distintos. Yo, como soy apasionado de la historia y del análisis, pues me he interesado en escuchar y en mirar el fenómeno. Yo te diría que hace más de 2 años que he estado como que muy pendiente de todo lo que está pasando.
Yo tengo un primer recuerdo del rap allá en la década del 70, cuando empezó la primera canción de rap, que era básicamente con una base rítmica fija y una declamación. ¿Cómo era que se llamaba aquel rap que todo el mundo se aprendía de memoria? Ana Teresa no se va a acordar. ¿Tú
deberías? La escuela.
La escuela. No, no era ese, pero recuerdo, ¿no? Estando en la escuela yo, esa primera...
Estaba Rubén DJ. Uh-huh. Rubén DJ fue uno de los primeros.
DJ Negro. Vicosí.
Claro, Vicosí probablemente es el más emblemático de esa época, pero ya estamos, ya brincamos ahí a los 80.
El general,
Exacto, el general. Y lo interesante es que Vicosí, como quedó demostrado recientemente, que se presentó y se hizo un documental de él y descubrimos que tiene un following extraordinario, que todavía la gente le guarda mucha lealtad a su legado y sus aportaciones al género. Pero luego de eso, obviamente soy padre de adolescentes y trabajo en educación, así que es inevitable que uno roce con los estudiantes y se dé cuenta de lo que está pasando. Y tengo un recuerdo de los 90, de cuando empieza el reggaetón, que en aquel momento era un género underground, que es una palabra aquí como clave, porque era marginal. Los circuitos para compartir la música no eran las estaciones radiales, la gente se pasaba los cassettes y era una cosa así contestataria, ruda.
Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo escuché a Calle 13, fue en la Placita San José, escuché una música que se estaba difundiendo a través del altoparlante, sobre Filiberto, que fue lo primero de él que se dio a
conocer. A mí la letra de Querido FBI me la mandó una profesora de la universidad por correo electrónico.
Claro.
Y yo escuché la primera grabación de René de eso y quedé impresionado, ¿verdad? Porque me parecía rústico el planteamiento, el sonido y todo, pero el reggaetón también se volvió mainstream, ¿verdad, Patricia? Uh-huh. De momento de esa cosa así, sí, ¿cómo es que de momento se mete, pasa del underground a la superficie?
Porque yo, según documentales que he visto y he leído, te hablan mucho de que como la prohibición que se hizo, porque hubo, ¿verdad?, un intento de censurar, los discos se removieron de las disqueras, pues esa prohibición hizo que la gente como que tuviera más ganas de escucharlo más. Hasta que eventualmente, ¿verdad?, se hizo más aceptable por alguna razón. Y una vez artistas como, o sea, del pop, como Shakira, que empezaron, ¿verdad?, a meterle un poquito de beat de reggaetón a sus canciones, pues ahí se empezó a hacer como más famoso.
Es interesante porque yo no puedo evitar referirme a lo que sentíamos a finales de los 60 y principios de los 70, lo que estábamos haciendo canción protesta. Porque se convertía precisamente en eso, en lo que retaba el sistema, lo que no era permitido por las estaciones de radio. Y yo recuerdo cuando Roy Bravo empezó a hacer Mister con Macana y hacíamos unas cuantas canciones así, total y absolutamente contestatarias, y había una represión política contra lo que lo estábamos haciendo. Y es, no sé si el fenómeno puede ser parecido, pero es Alberto Carrión con una canción que se llama Pa'l Campo, de Nestin González, quien irrumpe en la radio con una canción que también tenía que ver con la puertorriqueñidad, pero no necesariamente tenía el contenido político de lo que nosotros estábamos planteando, pero abre una puerta por la cual se cuela luego Haciendo Punto en Otro Son en el año 76. Pero son historias como que un poco similares. Comienzan con una represión, de pronto hay una ventana y entonces tiene una aceptación
la gente
más general.
Se tira.
Sí, ahí yo añadiría también que en mi caso, yo obviamente soy mayor que Andrea, que Patricia, perdona.
Y que Andrea
que
también.
Andrea también, nuestra técnica. Hermosa técnica que nos está acompañando. No, en mi caso, en mi recuerdo es, yo soy hija de los 80, o sea que fui niña y fui creciendo en los 90 y fui adolescente a principios de los años 2000. De manera que en los 90, pues obviamente todo el mundo traficaba en la guagua escolar de ahí bonito a calle y los discos de playa, los cassettes de playero. Y obviamente playero 1, 2, 3, 4, 5, playero número no sé qué, porque llegó a tener un montón sí. de cassettes. Y era esa música prohibida que al igual que el heavy metal y otras músicas un poco pues que prohibidas en la escuela y demás, escuchábamos en la guagua escolar. Ya luego en el año 2000 que empieza ya, que surge el término reggaetón, que tuvo como 5 formas distintas de escribirse hasta que por fin hacia la década del inicio del milenio, que se usa y se empieza a usar ese término, yo creo que también hubo como que se suavizó, uh-huh. Porque figuras como Héctor y Tito, que eran el mismo Daddy Yankee, que cantaban y participaban de ese underground de los 90, que está muy atado a la mano dura contra el crimen, a la guerra contra las drogas, a un momento en el que había una juventud rebelde porque también habían unas políticas del Estado hostiles, era violencia con violencia. Ya a principios del milenio vemos esto como más suavecito, como vemos a estos reggaetoneros que antes eran bien boquisucios, uh-huh. Por decirlo de alguna forma, cantando cosas como más sweet. Ajá. Eso. ¿Cómo sí, lo ves tú?
Sí, lo que pasa es que para poder entonces, por la prohibición, pues muchos tuvieron que suavizar las letras para que fuera un poco más aceptado y poder ingresar entonces a la radio. Una vez se suavizó la lírica, pudieron entrar a la radio, entonces ahí hubo también una mayor aceptación porque llegaban a más escuchas. Ya no solo era, ¿verdad?, compartir los cassettes o los CDs, etcétera, pues ya, ¿verdad?, habían emisoras emitiendo reggaetón.
Pero hay un tránsito interesante porque si bien el reggaetón empieza como un, digamos, género marginal, el trap surge como un subgénero dentro del reggaetón y una de las cosas que primero lo define es la temática, ¿no? El primer trap en Estados Unidos hablaba de la violencia de las armas, uh-huh. Y de las drogas y la misma palabra trap se refería
trap house,
donde se guardaban las armas. Y entonces el trap surge en Estados Unidos, pero los boricuas le meten las manos al asunto y temáticamente lo cambian. ¿Cuál es ese cambio?
Este, el trap nace en los Estados Unidos, como bien estaban mencionando, y sí, tiene una lírica violenta, de drogas, de sexo, ¿verdad? Porque son un reflejo de donde están saliendo estos artistas, o un reflejo de lo que están viviendo, de lo que tienen alrededor, igual que el reggaetón, igual que el trap, es un reflejo de lo que están viviendo estos cantantes o las personas que tienen alrededor, etc. En Puerto Rico el trap se adopta y se adapta, porque también tiene influencia del género, de los géneros urbanos de aquí, como es el reggaetón, etc. Recuerdo que de los primeros artistas que escuché que cantaban trap, que se acerca más o menos al 2013-2014, era el grupo Fuete Billete y también a Álvaro Díaz. Para mí eso es verdad, ellos han sido los primeros de los que yo he escuchado que comenzaron como tal esta música. Más bien fue como una adopción. Es como en esta cuestión de experimentar algo diferente y de presentar algo diferente a la gente.
Tengo una pregunta, porque creo que es uno de los debates que más resurge cuando hablamos tanto del reggaetón como del underground y ahora del trap o de cualquier música, digamos, donde haya este sentimiento tan de la calle, tan urbano. Y te pregunto porque he visto muchísimos grupos feministas que me encantan, pero que te dicen, yo puedo ser feminista y que me gusta el perreo. ¿Y cuál es el problema con eso? Por otro lado, pues hay otros grupos feministas que dicen, eso no es posible porque el lenguaje construye mundos, construye imaginarios, y si seguimos promoviendo la degradación total de la mujer a través de esta música, pues no vamos a alcanzar una sociedad más igualitaria, que es lo que queremos. Entonces, en medio de ese debate, me gustaría saber dónde tú te posicionas.
Sí, mi postura en cuanto a eso es, nosotras tenemos la decisión. Como que si vamos y pensamos que el reggaetón degrada a la mujer, la cosifica, etcétera, usualmente viene del hombre que te está diciendo cómo sentirte en cuanto a esto, que más bien es como una decisión mía de decidir si esto me ofende o no, e incluso decir que salga, ¿verdad?, del hombre o de una, ¿verdad?, o del machismo, del sistema patriarcal. Es una victimización de la mujer, como que, ay, pobrecita mujer, mira cómo lo que le están diciendo en esa canción. Y es más bien cómo yo lo percibo, cómo yo lo digiero y cómo yo lo defino según lo que yo creo.
¿No presenta eso una contradicción con el movimiento Me Too que se está dando en Estados Unidos y en el mundo, donde se ha llevado con justicia en ambientes profesionales donde existe este tipo de chiste sexual y donde existe este tipo de referencia a la mujer que ofende a muchas de las féminas presentes, el uno decir que decida la mujer si se ofende o no, no estaría en contraposición con lo que se está exigiendo de que haya un ambiente mucho más respetuoso para la mujer en el trabajo, donde sea.
Yo creo que ahí es interesante, porque el meollo del asunto está ahí, en el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que una vez he tomado como postura es pensar, ¿cuál es el problema con que la mujer se apropie de su fantasía, incluso si esa fantasía es violenta? Uh-huh. Que eso puede ser terrible para cualquier persona, porque decir, bueno, estás promoviendo la violencia contra la mujer, asesinan un número alarmante de mujeres cada semana en Puerto Rico y en el mundo entero. O sea, esto es un problema mundial y es bien fácil conectar los puntos.
Y trasciende del trap, o sea, claro. Esto es una cuestión social,
sistemática.
Si vamos al bolero, exacto.
Los boleros pero, tradicionales.
Pero a la vez es bien interesante lo que planteas, Patricia, porque es también pensar quién tiene lo que le llaman en inglés el agency, quién tiene la potestad sobre la toma de decisiones. Y creo que en la medida en que vayamos avanzando como sociedad, vamos a poder ir viendo esas líneas más claras, porque sí me parece que si yo quiero disfrutar de una fantasía a través de esta música, que sea horrible, yo tengo el derecho a disfrutarla en el plano de la fantasía, y eso no significa que lo quiero vivir como una experiencia de vida. Uh-huh. Sin embargo, todavía yo creo que no tenemos una sociedad lo suficientemente sólida como para que le garantice a todas las mujeres poder disfrutar ese tipo de fantasías. No sé, es complicado.
Se nos está acabando.
Lo más importante es que se hable, sí, y que se dialogue, y por ahí saldrá.
No quiero despedir a Patricia sin preguntarle cuál es su playlist 1, 2, 3 de Trapero.
Está mi llamada, está de la forma en que me mira, tengo a todas bien pegadas, que lleva tiempo bien pegada con Alex Rose, tengo un montón.
Muy bien, Patricia, muchas gracias. Nos vamos a cerrar este episodio pidiéndole a nuestros escuchas que por favor nos sigan en Facebook. Estamos allí como Marullo, y en Twitter y en Instagram como @marullomedia. Queremos reconocer también a Andrea Rivera, quien está en el manubrio técnico de hoy. No se vayan, esto es Marullo.
Marullo y Libro 787 te invitan a que leas el libro de la semana, que se llama Musicalizando la Raza, de Bárbara Abadía Resach. Este es un libro que trabaja el tema de la música popular puertorriqueña y su relación con la raza. Lo consigues desde cualquier parte del mundo en libro787.com. Envío gratis con el código Marullo.
Si tú me dices que somos lo mismo, entonces lo mismo te da.
Okay. Yo me pongo Marullo Trivia. Esta semana regalamos 2 boletos para el concierto de Kany García en Puerto Rico el 2 de febrero en el Choliseo. Para participar, dale like a la página de Marullo en Facebook, busca el post del concurso y contesta cuál es tu canción favorita de las que se mencionan en este episodio. El ganador o la ganadora se anunciará el lunes 10 de diciembre. Visita la página para ver las reglas.
Baby, no te hagas, sé que te gusta. Me miras y te busqué.
Pero dime qué más. Tú hablas mucho y no haces nada.
Esto es lo que trajo el agua. Soy Pedro Reina Pérez, de vuelta con nuestros escuchas y a petición popular. Aquí está Patricia Velázquez.
No la dejamos ir.
Para el segundo round del trap. Yo quería comentar que una de las cosas que leí que me llamó la atención es que una de las aportaciones de los traperos boricuas es darle un contenido sexual a lo que en el trap americano era más bien hipermasculino, droga, arma, dinero. ¿Es conflictivo eso, tú crees? En la inclusión de líricas, ¿verdad? Todo el mundo habla de Bad Bunny, este fenómeno que yo creo que ha visibilizado enormemente el género aquí, porque uh-huh. El que no se había enterado de que el trap era diferente al reggaetón, de momento encuentran en Bad Bunny el niño símbolo.
Incluido en la lista Forbes de menos 30.
30, que con menos de 30, 30 under 30, correcto.
Sí. Interesante.
Sí. Yo supe que esto iba a ser un fenómeno hace como 6, digo, ya lo había empezado a hacer, pero yo no estaba muy metida dentro de la figura. Y hace como 6 o 7 meses yo estaba en Los Ángeles con mi esposo y salimos durante unas cuantas semanas, fuimos en distintas ocasiones a unos restaurantes. Y tú sabes que lo que se escucha en la cocina de un restaurante donde la mayoría de la fuerza laboral, esto, como bien lo comentó en vida Anthony Bourdain y lo hemos visto, la mayoría de la fuerza laboral son latinos y comunidades latinas en los Estados Unidos. Y cada vez que yo pasaba cerca de la cocina, lo que se estaba escuchando en la cocina era Bad Bunny. Hasta que uno de los camareros nos pregunta de dónde somos, nos escucha hablando español y nos dice, ¡ah! Ustedes son de la tierra del conejo malo. Esto es importante. Y ahí, obviamente, yo dije, okay, este chico llegó a las cocinas de estos restaurantes. Aquí está pasando algo bastante grande. Déjame interesarme y averiguar. Y así fue como empiezo a conocer mejor la figura.
Sobre lo de las cuestiones sexuales o amorosas, usualmente los traperos se dirigen, esto es para las baby. Refiriéndose, esto es para las mujeres, es para las nenas, esto es para las mujeres, pues quieren apelar también a esa población. Es como que te cantan estas cuestiones sexuales, de cosas que yo te haría. Obviamente la satisfacción tuya es bien importante, y si este tipo con el que te está no te satisface, vete por otro lado. Como que yo creo que también esa cuestión de que le dan esta cuestión de amorosa o sexual, etcétera, es para apelar entonces también a las mujeres, que no necesariamente se sienten identificadas con temas de maleanteo o uh-huh. de... Ah, por eso.
Que salieron ahora las Bella Queens,
uh-huh.
que es un grupo, sí. un trío de traperas que uh-huh. es interesante porque plantean precisamente el asunto de la perspectiva de la mujer en la lírica del trap desde la perspectiva de ella.
Que es inusual y que es apropiarte también de tu voz.
Y de tu sexualidad.
Y de tu sexualidad y tú poder decir, esto es lo que pienso de las cosas o así voy a nombrar estas experiencias. Siempre, obviamente, en las construcciones de género, cosa que también hay que batallar contra ella, pero las construcciones de género siempre, el cuerpo femenino, la mujer es esta cosa pasiva. Entonces también aquí vemos cómo esos papeles se invierten con la entrada de otras traperas. Creo que hay una española también que está causando mucho revuelo.
Yo sé que hay varias. Está Farina, que creo que, ¿verdad? No conozco la nacionalidad de ella. Está Kazu, que es argentina, Karol G, Nati Natasha. Becky G empezó en el pop, pero parece que el trap le está generando más dinero. Y pues se está inmersionando entonces lo que es el trap. En Puerto Rico hay una muchacha que se llama Joa, que también es trapera. Que sí, que hay mujeres entonces manifestándose desde su sexualidad y con su sexualidad.
¿Y cómo conectó contigo? ¿Qué pasó contigo que cuando empezaste a escuchar esta música dijiste, esto me habla a mí, me gusta?
Mira, es que esto es como un viaje. Cuando yo escucho trap, yo siento que mi Suzuki se transforma en un Porsche.
Ajá.
Y que yo voy, qué sé yo, con un flow por ahí, disfrutándome esta música. Es como un pequeño escape de que... Como, no sé cómo explicarlo.
Bueno, no, estás explicando muy bien.
Buenísimo.
Sí, yo creo que también, quizás no le parezca a muchas personas, pero desde mi perspectiva, lo que son las Kardashians, ellas están... específicamente Kylie Jenner, ella está bien relacionada con el rap y el trap allá en los Estados Unidos. Entonces, ella va en su fabuloso Porsche o en su fabuloso carro de mucho dinero. Las personas que la siguen las ven porque ella constantemente está subiendo estos videos. Escuchando esta nena tan linda, blanca, con dinero, escuchando esta música con su vida fabulosa. Y quizás esta música, cuando la escuchamos, quizás nos transportamos también a eso. Para mí es eso.
Eso es un punto importante porque es el cómo el trap que surge de la marginalidad uh-huh. de pronto encuentra un eco que es lo que lo convierte en un fenómeno de masa en la sociedad no marginal.
Uh-huh.
O sea, un familiar mío trabajaba en la cocina...
Mira las cocinas.
De el Caparra Country Club. Y entonces ella se sorprendió cuando hace años empezó a escuchar en los senior prom de la gente del área del Caparra Country Club, que es un área muy exclusiva en Puerto Rico, de música de reggaetón y entonces eso era como que no era afín a esa clase social.
Claro, y hoy día en los bailes de graduación, la primera parte es una orquesta, por lo general de salsa o de merengue, y ya el after party, que también mm. se paga y se paga bien, es con algún reggaetonero súper prominente sí. en los bailes de estos colegios, como dicen por ahí, de niños bien.
¿Cómo explicar? Ahora le pregunto yo a Pedro. ¿Cómo uno explica eso?
sociológicamente, está dando vueltas a la cabeza, ¿no?
Sociológicamente, esa transición, ¿qué necesitaba la sociedad pudiente, no marginada, que el trap y el rap le dieron, que lo convirtieron entonces en algo aceptado en esta sociedad?
Ay, yo voy a comenzar haciendo una anécdota. Mi hija mayor tiene 25 años y estudia en una escuela elemental. Y en esa escuela, ¿verdad? Mientras ella estaba entre cuarto y sexto, pues había una cuadrilla de madres que básicamente fungían de censoras. Cada vez que había un party... Era importante que no hubiera reggaetón, porque cogíamos a los nenes pegados a la pared a la menor provocación, ¿no?
Housewife, mira, ¿no?
Así que era una cosa así como, mi nena no hace eso, ¿verdad? Y ya yo había advertido que, como decía Patricia, la prohibición hace las cosas más ricas.
Exacto.
Entonces, llegó la fiesta de graduación en sexto grado, y en el salón allí del Colegio de Ingenieros pusieron las mesas, había un buffet, había licor, estaban los nenes bailando. Este era el party, ¿verdad? Este no era el after party. Pero entonces, de momento suena Gasolina de Daddy Yankee. ¿Quiénes tú crees que se pararon a bailar A mí me gusta la gasolina?
Los papás.
Y de momento, aquel corillo de nene los embargó una vergüenza. sea, de momento ver a tu papá en el medio, tu mamá, de momento los nenes se arrinconaron y miraban así por encima del hombro como, ay Dios mío, por favor, que esto se acabe rápido. Yo creo que hay un placer de lo prohibido ahí y hay también, Patricia lo ilustra muy bien, el role playing. Yo creo que en el maleanteo, ¿verdad? Uh-huh. En esa hipermasculinidad.
La movie.
Sí. Hace que todos nosotros nos metamos en la película. Uh-huh. Y en este caso, pues...
O sea, que yo fantaseo con lo que no tengo y me gustaría tener, tal vez. Sí. Pero aquellos también fantasean con ese ambiente de extraño, exótico, que me provee esta música que yo no podía producir.
Eso es lo que le legó Freud al mundo moderno, o sea, el deseo y el inconsciente. La publicidad está predicada sobre el deseo que tenemos de algo que no poseemos todavía. Y obviamente...
Que estuve en lo correcto hacerle la pregunta a él.
La ficción a mí me funciona con todos los géneros musicales. De hecho, yo escucho música dependiendo de mi ánimo. Si estoy cortavena, lo que quiero oír es ahí unas cosas que refuercen mi tristeza. Pero si estoy en ánimo así, yo busco la música para ponerle el soundtrack a mi vida. O sea, aunque sea los 15 minutos de llegar al trabajo. Pero ahí hay un... ¿Verdad? Yo creo que estás hablando de una mezcla interesante entre los medios de comunicación, el cine, la televisión, el internet, la moda, que hace que todo esto funcione muy orgánicamente. Y entonces tienes a las Kardashians, que entonces una está casada con Kanye West, que es
otra
una
con Travis Scott.
De las diosas, de los dioses del hip hop en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces, de momento llegas a una figura como Bad Bunny, que no quiero que se nos acabe sin comentar el hecho de que Bad Bunny tiene una estética, que es algo que tú y yo hemos hablado. Sí. Una estética que rompe con la hipermasculinidad.
Sí. Yo antes de eso quería mencionar que una de las influencias también de que el trap ha crecido tanto es las redes sociales. Porque si en Instagram tú sigues, por ejemplo, a John Zeta, a Mickey Woods, que son gente que dentro de la lírica de sus canciones hablan mucho de la superación, es de lo que antes no tenía y mira lo que tengo ahora. Y a través de las redes nos frontean, o sea, nos muestran todo lo que tienen. Anuel también muestra sus carros, sus prendas, y es la movie de mira todo lo que yo he logrado por todo el esfuerzo que ¿verdad? He tenido, o todo lo que he trabajado en esta música, etcétera.
Y esa es una de las objeciones que se les hace también, ¿no? Porque se dice, pero estas personas, empezamos por los puristas que dicen, eso no es música, ¿verdad? Que eso es un género ahí electrónico, eso no tiene estrictamente definido como música, eso no es música. Ajá. Eso es falso.
Claro.
Y segundo, que no existe una fórmula, ¿verdad? Bad Bunny no hizo una maestría para pegarla y volverse un artista. Y entonces, su origen humilde, entonces levanta objeciones también. Pero ¿cómo es posible que la juventud...
No hay escuelas de reggaetón.
Que la juventud...
No hay escuelas de reggaetón, eso está bueno. No hay universidad que te enseñe reggaetón.
Patricia, antes de que comentes sobre la estética de Bad Bunny, que yo creo que eso está bien bueno, yo no quería... dejar pasar un comentario que hiciste ahorita cuando hablabas de esta chica, de Kylie Jenner. Ajá. Esto que decías, es una chica blanca.
Blanca.
Porque hay unos componentes de clase y de raza súper importantes que atraviesan esta cuestión del reggaetón. Y también, pensando en lo que Pedro dice, también está una cuestión de que vivimos en, sí, la sociedad del espectáculo, la sociedad del consumo. Hace tiempo que le damos valor a la gente. La gente accede a la fama casi siempre por lo que tiene. Uh-huh. O por un accidente fortuito de algún video que se hizo viral y no necesariamente como ocurría en el pasado por calificaciones de talento y demás. No creo que estamos aquí para valorar si eso es bueno o malo, estamos aquí para pensar en eso y quería preguntarte sobre el tema de la raza y la clase dentro del trap.
Ok, igual que el reggaetón, el trap, o sea, es parte del género urbano y el género urbano y el reggaetón nacen de espacios como barriada, caseríos, sectores pobres de Puerto Rico. Del trap también, de estos trap houses, esto no necesariamente en Beverly Hills o en Calabaza, esto se da en lugares pobres en los Estados Unidos también. Hay unas cuestiones raciales bien fuertes de marginalización, que esa música es de gente cafre. Hay que admitir que el reggaetón es música negra, es de los negros y esta cuestión racial de que invalidan las cosas que no son como los blancos, que no actúan como blancos, que no actúan como la gente blanca, que es lo correcto, pues sí.
o hegemónico, más que lo correcto.
Recordemos la bomba en las haciendas de caña, que era la forma de expresarse de los negros esclavos, y era suprimido también.
Y más recientemente, los casos de artistas negros que no podían entrar a por la puerta del frente de los hoteles. Piensen en
Maelo.
En Ruth Hernández, en Maelo, que ¿verdad? Se consideraban eso la plena de salón, que era la forma aceptada, César Concepción, en aquella época, y Cortijo y su combo, o sea, era un grupo, y después Ismael y los Cachimbos.
Y de ahí la resistencia y el malestar tan grande que ocurre cuando un artista blanco se apropia de esas estéticas. Uh-huh. Bad Bunny, su estética, no te podemos dejar ir sin hablar de esto.
Sí, Bad Bunny es blanco, y yo, ¿verdad?, personalmente acuño esto a su gran éxito por la cuestión de que es blanco. No mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, whatever. Sobre la estética de Bad Bunny, es un chamaco que se pinta las uñas, se pinta el pelo, se pone la ropa que le da la gana, sin importar, ¿verdad?, cuestiones de género en estas acciones. Yo creo que en el trap hay un espacio grandísimo para eso en cuanto a estética, pero liricalmente no. Y eso ahí también crea un choque. También creo que tiene influencia de artistas gringos, como Lil Uzi Vert, que Lil Uzi Vert es un choque completo a la masculinidad. El tipo usa falda, se pinta los dreadlocks rositas, usa exceso de accesorios. Es como también bien chocante la estética de lo que es heteronormativo, masculino. Pues Bad Bunny se pinta uñas amarillas y se pone el pelo rosita y la camisa de flores bien brillante, lo cual si un tipo por ahí lo hace, pues se ve, ¿sabes? Rápido le determinan una sexualidad, le determinan muchas cosas.
Lo encasillan.
Lo colocan en algún lugar.
Sí, pero Bad Bunny tiene la libertad de, porque ya está en un nivel, está bien duro en la música, de que está bien arriba, y pues estéticamente puede hacer lo que le plazca.
Bueno, yo empezaba a hacer embocadura con seguir hablando de este tema, pero el tiempo se nos acaba.
Sí, no, yo creo que hay una pregunta que es la que te iba a hacer, que la debemos dejar abierta para que la audiencia la conteste en las redes sociales. Eso que decías de que crees que su éxito tiene mucho que ver con el hecho de que sea un hombre blanco. Nada, es una pregunta que podemos dejar abierta a ver qué debate se suscita en las redes aquí de Marullo, en Facebook Marullo, en Instagram y en Twitter Marullo Media.
Marullo es producido por Elsa Mosquera y Bebas Rivas. La música es de Guarionex Morales Mato, el diseño gráfico de Lidy María Ponte Tañón. Tenemos el apoyo técnico de Ramses René. Yo soy Pedro Reina Pérez, Marulleros, por favor, síganos en las redes. Estamos aquí haciendo estos programas con mucho cariño, gracias a nuestra directora técnica del estudio, Andrea Rivera. Esto es Marullo, hasta la próxima.
Hasta pronto.
Nos vemos.